Ese maldito momento, y ya reconocieron seguramente, la banda no te va a gustar, pero en realidad quizás no es a vos que abre esta versión tan especial de ese maldito momento. Y pienso en los uruguayos, ¿no? Los argentinos seguramente sacarán de quién se trata. Mel Muñiz, la artista que hoy estamos presentando, la artista que viaja con nosotros en la canoa desde temprano con sus canciones. Un descubrimiento, quizás veremos, algunos uruguayos por ahí ya la habían escuchado, otros, la mayoría será de repente una novedad. Y qué mejor que, bueno, presentar a Mel Muñiz con un queridísimo amigo y colega que queremos mucho aquí en La Canoa, Gabriel Plaza, periodista y curador de música de muchos años, colaborador de distintos medios periodísticos en su país, en Argentina, a lo largo de los años. También docente, gran conocedor, además de la música uruguaya, ha sido visitante de la ciudad de Montevideo, a donde viene en misión periodística 2x3 para escribir sobre nuestra música. Buen día, Gabriel, desde Buenos Aires, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están, Diego, Cristel?
Hola, Diego.
¿Cómo estás?
Acá andamos, los veo, increíble.
Sí, nosotros te vemos a ti también. Bueno. Qué lindo. Estamos con un eco, ¿no?
Sí.
¿Es allá?
Capaz que tenés la radio en la cumple prendida un poquito alto.
No, acá no tengo todo apagado ya.
Bueno.
Será la tecnología también.
Bueno, Mel Muñiz. ¿Cómo llegó a esta versión del tema de No Te Va a Gustar, tan conocida, ¿no? Una sorpresa para ti.
Sí, es verdad. En realidad, Mel Muñiz, como bien decías vos, es un artista que acá viene trabajando hace muchos años y forma parte, podríamos decir, de una generación, de toda una nueva generación de artistas que acompañaron todo un proceso de visibilización del movimiento femenino de acá, del rock, del pop, de las músicas populares. De hecho, ella forma parte de toda esa camada que hoy, por suerte, tiene otro espacio en los escenarios y en los festivales, un espacio que de alguna manera, como te decía, acompañó todo ese proceso de visibilización y también todo lo que tuvo que ver con el movimiento del 8M acá en la Argentina, que fue muy fuerte en todos los últimos años, antes de la pandemia sobre todo, ¿no? Después de la pandemia hubo como una especie de podríamos decir, de contracción, no del movimiento en sí, sino de lo que eran las manifestaciones multitudinarias. Y ella forma parte de esa generación de esas artistas que surgieron post-Cromañón también, que fue un momento bastante triste acá de la sociedad argentina, cuando en un boliche de acá del barrio de Once murieron un centenar de chicos tras un incendio dentro del boliche, y a partir de ahí hubo toda una nueva reconfiguración de la escena, porque se clausuraron muchos espacios de rock, muchos espacios de música, y a partir de ahí surgieron una nueva escena, por ahí podemos decir, más relacionada con los procesos de la música de raíz y la búsqueda de una identidad, con espacios más chicos. Entonces las formaciones eran más acústicas, menos rockeras quizás en términos de infraestructura, y dentro de ese proceso surgen agrupaciones femeninas como Las Taradas, de la cual emerge también Mel Muñiz como una cantante, instrumentista, trompetista dentro de la banda. Y podríamos decir que esa es su primera aparición en escena grande dentro de lo que tenía que ver con todo lo que estaba pasando con el movimiento de la música. Acá este tema, podríamos decir que llega un poco también a partir de esa... De ese trabajo que ya viene haciendo hace muchos años y ya con sus proyectos solistas, y hasta podría decirse que esta canción le va ideal, porque si Cristel por ahí me puede ayudar en esto,
a ver.
Este es un clásico tema de No Te Va a Gustar, donde un poco está esa configuración medio del bolero en las letras, tiene esa cosa dramática.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Capaz que nos podés contar vos cómo nace esta dupla, pero sí que en el germen de la canción ya hay algo que en donde Mel pudo dar esta impronta bolerística, digamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, esta surge del encuentro también que vienen teniendo ellos, la banda, y especialmente Emiliano conocía a Mel Muniz de sus trabajos solistas, y además, de hecho, Mel participó de la apertura de uno de los últimos shows de No te va a gustar en el Luna Park, y a partir de ahí, cuando ellos deciden hacer esta nueva versión, en esta serie de sesiones que se llaman Portal Session, que se hacen ahí en Portal del Bosque, en La Barra, en Punta del Este, donde está ese estudio de grabación, donde también hay involucrado ahí, está Ale Kurz de la banda El Bordó, y de alguna manera ahí se empieza a gestar esta idea de que Mel participe como para esta nueva versión de este maldito momento, una canción que ya es un clásico de la banda sin duda, y que de alguna manera lo que aporta Mel a esto es este componente también femenino y otra perspectiva de esa letra, ¿no? Como, bueno, la voz de Mel apropiándose de esta canción también le da ese otro componente, y como podíamos decir antes, también esta cosa de ese bolerito que va por abajo y que tiene que ver un poco con la especialidad de Mel Muniz. Uh-huh, esta uh-huh. idea de traer como un poco a sus canciones cierto desgarro, cierta... también cierta pena y existencial que tiene que ver con el bolero, con la ranchera, con esos sonidos populares, ¿no? De la música de Latinoamérica.
Ahí va, y bueno, ya diste un poco la pista de que estuvo en Las Taradas, ¿no? Que ya era una banda bastante populosa donde se recuperaba toda esta estética sonora bastante como de raíz, vintage, digámoslo así. Pero en su caso en particular, ¿de dónde viene este interés por lo viejo, digamos, entre comillas?
Por lo viejo. Bueno, vos no tratas así de viejo.
¡No!
Mirá que somos dos,
¿eh? Sí, acá Gabriel somos dos vintage más una centennial, ¿no? O más.
No, yo soy millennial, Gabriel.
Claro, totalmente millennial. Bueno, en realidad, Mel tiene, desde que aparece, digamos, dentro de la escena, de hecho, Las Taradas, que era como una orquesta de mujeres, y fue, podríamos decir que en la historia de la música argentina no hubo muchas, podríamos decir, bandas de mujeres, sí hubo muchas, pero no así, totalmente integradas por mujeres, y si por ahí ustedes recuerdan, en los 80 estuvo la Viuda e Hija del Rock and Roll, sí, que fueron un boom también, dentro del pop de los 80 y enmarcados dentro de la música del rock nacional argentino, y podemos decir que Las Taradas fueron como una especie de, con el tiempo, entre el año 2010 y el 2016, que fue como su momento quizás de mayor popularidad, también tomaron un poco esta idea también de lo vintage y de rescatar una estética, digamos, de otras épocas, a través de canciones olvidadas, de géneros como el swing, como el bolero, como el cha-cha-cha, géneros que no tenían que ver específicamente con el rock, pero que desde una generación más nueva tenía ese toque, digamos, asociado a la cultura rock. Y de ahí surge Mel, de ese, podríamos decir, de esa reunión, de esa orquesta de señoritas. Bueno, ella va a empezar a desarrollar toda una historia vinculada también a esos géneros tradicionales, como el blues, el swing, la estética del rockabilly de los años 50, todo lo que tiene que ver con esa atmósfera más vintage y de los años 40-50, pero que después, de alguna manera, finalmente, y todo, muchas de esas músicas cantadas en inglés, ¿no? Porque ella de alguna manera se perfiló por ese lado, pero después se encontró en 2019 este brote, podríamos decir, este gen de la música latinoamericana y la posibilidad de empezar a escribir canciones en español. A partir de ahí surge su proyecto solista, el que escuchamos hasta la actualidad y del cual estuvimos escuchando varias canciones hoy en La Canoa, y ya todo su perfil se orienta decididamente a este proyecto, podremos decir, donde ella encuentra reunir todos estos intereses, ¿no? Toda esta búsqueda de la música tradicional se canaliza a través de este estilo de música más vinculada al bolero, al son, a la guaracha, a la cumbia también, al vals criollo también, podríamos decir, ahí entra lo rioplatense en algún sentido, Y empieza a crear a partir de esto toda una imagen y una estética, ¿no? Y toda una sonoridad alrededor de su universo. Entonces lo que podemos encontrar hoy en Mel es un poco el resultado de todas sus búsquedas anteriores, pero que hoy encuentra una personalidad artística más definida dentro de la música latinoamericana.
Vos sabés que más que cool fuiste un hielo, y a mí me gusta ese fuego que ha de quemar. Soy la santa patrona de los corazones negros. Conozco esas mañas, a mí no me has de engañar.
La santa patrona de los corazones negros, tema y que da título al último disco de Mel Muñiz, Gabriel, ¿verdad?
Sí, este es su último disco. Ella ya tiene dentro de este proyecto solista dos discos. El primero fue Aguerrida, que lo editó justo en plena pandemia, en el año 2020, donde ya inauguraba, como decíamos, este formato de canción vinculada a estos géneros de la música o tropical o de la música caribe, por ahí decirlo, también con esta estética vintage, con una sonoridad también del bolero de los años 40, por ahí uno puede recordar en algunas instrumentaciones el sonido del trío Los Panchos, por así decirlo, para los más grandes, y también en otro sentido encontró en este último disco y viene desarrollando este sonido que algunos por ahí pueden vincular con ese son cubano que fue un fenómeno a partir del Buenavista Social Club. Pueden encontrar ahí cosas también, pero creo que lo que va encontrando Mel es una personalidad donde se mezclan todos estos sonidos, todas estas estéticas que ella viene viene desarrollando en sus discos y en los singles también, para encontrar un lenguaje propio que no es ni música tradicional tradicional con letras nuevas que hablan de alguna manera de cosas atemporales, pero que también se mezcla lo actual, ¿no? Por ejemplo, ella tiene dentro de su repertorio canciones que tienen que ver con el patriarcado y con toda esta opresión que vive la mujer, y de hecho Somos Hermanas, que es uno de los himnos de su primer disco, habla un poco de esta hermandad que tenía que ver con esta ola verde que te decía de, que se generó acá en Buenos Aires también a partir del del 8M. Y también hay canciones que hablan del maltrato hacia la mujer, ¿no? Y de, no solo del maltrato físico, sino de lo que se llama el mansplaining y de todas estas cuestiones que tienen que ver con las cosas que viven las mujeres continuamente.
Gabriel, bueno, claro, interesante esto que decís, porque claro, es composición desde el hoy, ¿no? Con esa mirada hacia las músicas de otra época. Por allí, ella también ha mencionado en algunas entrevistas que por momentos se siente un poco cercana al estilo de Tita Merello, y ahí voy un poco a la interpretación, a la voz, ¿no? ¿Qué dirías en esa forma de cantar de Mel Muñiz?
Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque es una voz también, a la vez creo que forma parte de esta especie de construcción de estilos. Ella es muy admiradora de artistas como Ella Fitzgerald, por ejemplo, pero también, como decías vos, de Tita Merello. De hecho, Tita es como una de sus referentes y es una de sus menciones más claras. Aparece también en esta cuestión de una mujer fuerte dentro de una industria del tango muy machista, y creo que también esa referencia no es casual. A mí también me recuerda a artistas mexicanas como Lucha Reyes, también de otro periodo de oro de la década de la música mexicana. Creo yo que ella es una combinación un poco de todo esto, de podríamos citar incluso hasta de este imaginario de Violeta, de Chabuca Granda, de todo ese tipo de mujeres de alguna manera que dentro de la música latinoamericana han dejado como una estela, ¿no? Musical.
Sí, sí, te diría que hasta la inteligencia artificial hace ese tipo de relaciones, porque ayer, de noche que estaba reescuchando las canciones de Mel Muñiz, en un momento como te suele pasar con las plataformas, se te termina el disco que estás escuchando y vos dejás que siga corriendo, y ¿quién aparece? Chabuca Granda.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, claro. Solita, ¿no? Se vinculó. Bueno, aquí viene otra de esas canciones, ya prácticamente en el final, como una muestra más, pero vale la pena que ustedes busquen, que ustedes vayan a buscar los discos de Mel Muñiz, aquellos que no la conocen, ¿no? A ver lo que dice aquí Mel Muñiz en toda esa bronca.
De un instante en plena tormenta llegaste arrasándolo todo. Quiero escribirte canciones y que seas mi cobijo.
Bueno, además musicalmente, Gabriel, son realmente interpretaciones y ejecuciones que nos transportan el tiempo a casi que a la perfección. También hay buenos músicos ahí detrás, ¿no? En esas bandas y junto a ella y ella misma, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, Juan Pablo Mendoza, que vos decías antes, ya tiene un dúo con Juan Pablo, que es el arreglador de los discos. Juan Pablo tenía acá en Buenos Aires una orquesta de cumbia, una gran orquesta de cumbia llamada Sonora Marta la Reina, y que hacía una exploración de hecho sobre todos estos géneros, así que de alguna manera su trabajo está apoyado en músicos que vienen trabajando este género hace muchísimos años dentro de la escena argentina, y donde hubo todo durante también todo este tiempo de este lado de la orilla tuvo una reivindicación de este sonido de las grandes orquestas. De este periodo, podríamos decir, de la época de oro. Pasa un poco con la orquesta La Delio Valdés, que quizás en otro capítulo de estos encuentros podemos llegar a hablar. Es un fenómeno también muy particular, autogestionado.
Sí, van a estar acá en octubre también, así que tenemos una excusa, mirá, perfecta.
Perfecto, bueno, un poco podríamos decir que post-Cromañón se generó acá toda una búsqueda y una vuelta por la identidad de la música, es decir, después de lo que fue la caída del menemismo y toda la desilusión de la crisis social y económica, hubo una vuelta a la mirada de muchos músicos y muchas músicas a mirarse en la identidad de su región, ¿no? Y no tanto por fuera de su región.
Claro, me hace acordar también a bueno, ya desde otro lado, pero una Natalia Lafourcade cuando empieza a hacer sus proyectos más también de raíz, y Mon Laferte también, que de capaz que un poco un lado un poco más pop, si se quiere, también se acercó a todos estos géneros.
Es verdad, hay una identidad ahí que está, una identidad que obviamente siempre está presente en la música latinoamericana, pero que cada tanto necesita de músicos y de músicas que retomen ese ese imaginario y que lo reactualicen, ¿no? También para las nuevas generaciones, y que de hecho está pasando, como decías vos, en casos como el de Mon Laferte y de Natalia, son casos muy claros de esa expansión también de este fenómeno de mirar hacia los orígenes, sí, sí, y hacia las raíces musicales del continente.
Y además explorar una riqueza que es increíble y reflotar una historia que también por ahí nos olvidamos muchas veces.
Sí, y además uno lo ve como historia, ¿no? Como decís vos, pero también creo que forma parte de nuestra actualidad, sin Total. Duda. O sea, ese componente, ese ADN está, nada más que a veces creo que de alguna manera a partir de estas figuras o de estas artistas que lo retoman, lo pone nuevamente en el lugar que tiene un poco que estar y en el lugar donde estuvo siempre, ¿no? Forma parte de nuestra identidad y nuestro vocabulario musical también, aunque no lo escuchemos todo el tiempo y aunque hoy escuchemos todo por ahí trap, por así decirlo, ¿no?
Gabriel, bueno, nos quedamos sin tiempo para hablar de un aspecto más, quizás bueno, de esta intérprete tan particular, esta compositora, artista, multiinstrumentista, que es lo estético, es una artista que se presenta tatuada, casi todo su cuerpo tatuado. Y bueno, lo comentamos con Gabriel y claro, yo no advertí algo que, como me dijo Gabriel, seguramente Cristel enseguidita hubiera advertido, ¿no? Que no son cualquier tatuaje, no es cualquier tatuaje lo que tiene Mel Muñiz, ¿no?
Claro, es un estilo clásico, digámosle.
A ver, un titular, ¿de qué se trata? A ver.
Bueno, es una estética que tiene que ver con el rockabilly, que tiene que ver con los años 50, con hubo varios momentos de revival de esta estética, Y igual ahora no es que esté súper de moda, pero sí, o sea, que hay mucha gente muy cultora y muy fiel a esto. Que
digo,
o sea, que son parte de, como de su identidad, claro. Sí, sí. Y más de, en este aspecto de esta cuestión, así como una estética vintage a nivel de estético y sonoro. Bueno. Y también mucha de la gente que anduvo en las taradas también andaba por ahí.
Muy bien. Bueno, corriendo nos vamos. La canción que venía se llama Adiós, así que adiós, Gabriel Plaza. Gabriel, un placer, un lujo.
Qué lujo, un placer, Gabriel. Nunca habíamos compartido aire.
Desde Buenos Aires, Gabriel Plaza, entonces, estrenando, podríamos decir así, una especie de columna ahí que cada tanto Gabriel nos regalará. Un placer y un privilegio. Muchas gracias. Y ya saben los oyentes, un gran abrazo.
Bueno, a ustedes por el espacio, un gran abrazo ahí a todo Montevideo, se los quiere mucho, ya lo saben. Así que, bueno, ya andaré por ahí.
Nos veremos pronto, seguro.